Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas noches, familia. ¿Cómo están ustedes? Espero hayan pasado un gran día. Aquí, desde los estudios de Radio y TV Martí, claramente estamos en la de radio. Detrás de los controles, el único, Efraín García. La directora, Berta Arrabal. Quien les habla, Pepe Campos, el Chambi. Estaremos con ustedes durante una hora, hablando de todo lo que está ocurriendo en el mundo del músculo, en la feria de la fuerza, el deporte. Y bueno, si vamos a entrar ya rápidamente, creo que también nos está llamando desde Cuba, Alex Rodríguez. Así que, pues ya tenemos a Alex Rodríguez. Vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo tú estás, Alex? ¿Qué se cuenta?
Mano, gracias por la llamada una vez más y bien feliz de estar un viernes más con un yanquista igual que yo. Vamos a hacer mancuerna.
Tú sabes,
amenazar a Pepe, que Pepe no tiene intimidad.
No, están hablando de que tenemos aquí que un programa político no pagado, dice. Vamos a hablar de muchas cosas. Aparentemente ya Detroit, en serio, aparentemente Detroit no está donde ya firmó Eduardo Rodríguez, un chesuro cuidor, lo cual a mí, y el otro día se lo mencioné a este muchacho que es algo de los Tigres, no me gustó, no es que no me gustara, es que si algo tiene los Tigres en las ligas menores son lanzadores, ¿ok? Son lanzadores, no tienen... Y darle el dinero que le dieron a este muchacho, Eduardo Rodríguez, se lo pueden gastar con otros, pero aparentemente ellos tienen bastante dinero porque ahora ha sido de que Tigres, por todos lados, están hablando con Javier Báez. ¿Qué tú crees de esa adquisición, Javier Báez, para Tigres de
Bueno, ellos al final han mostrado ser muy agresivos. Es un equipo que lleva ya unos años reconstruyendo y parece que quieren dar el toque final. Yo no los criticaría tanto por la firma de Eduardo Rodríguez porque están buscando un brazo veterano y si es zurdo, mejor. Claro. Y Eduardo Rodríguez, si bien no ha sido estelar, mantiene una tasa de ponche bien alta para piche zurdo. Pienso que lo hayan llevado para ahí con el objetivo de que él puede bajar mucho más su promedio de limpia, sabiendo que en Detroit sacar la bola no es fácil.
Claro.
Y un tipo que ha sido intermitente en la salud, yo pienso que ojalá y le salga bien, porque yo le deseo lo mejor, porque mi amigo Omar se va a sentir muy feliz. Y estoy seguro que esa estocada final de firmar un gran CEO, eso viene ya, pero ya. Ellos están apostando por comprar y tienen mucho talento en AAA. Sí. Tienen a Tuckerson, un primera base que,
correcto,
dice la prensa americana que puede ser el segundo McGuire.
Uh-huh,
y tienen a Riley Green también, que es muy bueno. Se avecinan, yo diría, temporadas de gran cosas positivas para Detroit, diría yo.
Tú sabes que mencionaste dos puntos que debería haberlo mencionado cuando hablé de Rodríguez. Yo no tengo nada en contra de él. Su salud siempre ha sido algo que se ha cuestionado, no por mí, por varios equipos. Definitivamente este muchacho tiene calidad. Antes que todo, para ser un pitcher de Grandes Ligas tienes que tener calidad. Eso que te dicen, no, es un muerto, no, por muy muerto que sea, llegar a las Grandes Ligas es llegar a las Grandes Ligas. El único problema que él ha tenido es que se ha perdido en varias ocasiones en los playoffs, o bien por lesiones, o bien porque no se ha sentido bien, y ahí es donde me voy yo. Déjame una cosa, Detroit, a pesar de que no es un equipo, no, o sea, cuando tú eres yanquista, tú no le vas a ninguno de los otros teams. Porque el que me diga a mí, bueno, yo en la Serie Mundial que le fui cuando los Yankees jugaron contra Miami, y yo vivo aquí en Miami. No, porque yo que vivo en Miami, no. Si tú eres yanquista, tú eres yanquista. Si tú no eres yanquista, no lo eres. Ok, no. Ahora bien, si hay un equipo que le tengo un gran cariño, es a Detroit. ¿Por qué? Porque ahí está el único cubano en las Grandes Ligas que es gerente general, aparte que es una gran persona. Y me refiero a Al Ávila. Al Ávila tiene una trayectoria increíble.
El hombre es Cotorro.
Correctamente. Toda su familia es de Cotorro. Y su padre es una leyenda. Cuando se escriba en la historia del béisbol, los nombres grandes, hay que poner el nombre de Rafael Ávila. Como yo siempre he dicho, Rafael Ávila, mira, fue pelotero, fue manager de equipo, fue dueño de equipo, porque creo que su padre era dueño de un equipo Cotorro, y entonces después tomó la rienda. Ahora, cuando se habla de scout, de buscar talento, y de abrirle la puerta al Caribe, de lo que hay, es Rafael Ávila. Además, está decirte, tú sabes que yo lo he dicho aquí varias veces, Rafael Ávila es ciudadano cubano, americano y dominicano, porque en República Dominicana le dieron un título. Es un hombre extremadamente querido. Una de estas noches quiero ver si lo traigo al show.
Qué bueno.
Rafael Ávila es... mira, si la pelota fuera realeza y se hablan de los reyes y de los duques y de lo esto y lo otro, la familia Ávila fuera la realeza cubana.
No, para los muchachos jóvenes que nos escuchan, ve, yo me considero joven todavía, yo tengo 32 años, pero
hay muchos más jóvenes
que yo. Él fue fundador del primer campo de entrenamiento en República Dominicana.
Totalmente.
En conjunto con el general manager de los Dodgers, y ya solamente con eso está, como dices tú, es una leyenda viva. Después vinieron muchos más, pero él fue el que rompió con eso. Y mira, dominicano, como está ahora en el béisbol.
Exactamente. Y cuando tú tienes, fíjate, un scout, cuando lleva un buen scout, te firma un buen pelotero, te firma dos, te forma hasta tres o cuatro o cinco. Pero a cinco, cuando tú tienes cinco peloteros en las Grandes Ligas, a ti te consideran un tremendo scout. Probablemente ya no seas scout, ya te pasan a ser un chequeador de talento, o sea, ni supervisor, o sea, te ponen a ver un consejero grande. Cuando tú tienes 10, eres alguien insólito. Pero cuando tú tienes 45, como Rafael Ávila, y en la época que lo hizo Rafael Ávila, de convencer a las Grandes Ligas de que un Pedro Martínez, que pesaba 140 libras, iba a ser un grande en las Grandes Ligas, hay que saber de pelota. Cuando un Pedro Guerrero tenía mil problemas en República Dominicana, y enseñarle que ese muchacho podía jugar los files, la primera, la tercera, y batear. Óigame, usted está hablando de alguien con un tremendo talento. Para mí, cuando yo me siento a hablar con Rafael Ávila, es como si me estuviera sentando a hablar con una cátedra que no tiene finales. Cuando yo veo a los scouts, grandes scouts, que se sientan con Rafael y dicen, yo no he aprendido lo que a ti ya se te ha olvidado, Rafael. O sea, eso es algo insólito. Y entonces tiene un hijo que también tiene un tremendo mérito. Porque recordemos que fue el hombre que firmó a Miguel Cabrera, ¿eh?
Sí.
Lo firmó de niño allá en ¿cómo se llama? En Venezuela.
Y no, y como lo recomendó. Lo recomendó, dijo que nunca iban a haber un talento como ese, que iban a haber un bateador de raza de verdad. Y el muchacho entró por la puerta grande con aquel jonrón que le dio a Roger Clemens, que no tenía ni pelo en la cara prácticamente. ¿No?
Correctamente. Y dime una cosa. Siempre tuvo el oído, por eso que son tan buenos amigos, de Don Broski. Don Broski siempre lo que Alberto decía, bueno, pues lo miraba. Y la verdad que, y por eso que te digo, y aparte de eso, tiene una cantidad de muchachos, o sea, muchachos y personas en la organización cubanos que están, por ejemplo, tiene un. Él, mira, para que tengas una idea, para que tú veas lo adelantado que estos personajes, estas personas siempre han estado. Él tiene un muchacho que se llama, bueno, muchacho, un hombre ya, Manny Crespo. Manny Crespo fue un muchacho cubano aquí, que fue un buen pelotero, nunca llegó a las grandes ligas. Tocó la AAA muchísimas veces, fue campeón de bateo en la AAA y todo, pero nunca llegó, nunca llegó. Y Manny se quedó en la pelota, siempre ha estado al lado de Alberto. Y Alberto pues lo promueve mucho. Inclusive él estuvo por mucho tiempo de jefe de lo que era el mercado de Latinoamérica. El mercado de Latinoamérica, estás hablando 10 o 12 países, México, Nicaragua. O sea, chequear el talento de esos lugares. Hoy en día, Manny Crespo es lo que le llaman aquí, un especialista en problemas. Cuando hay un pelotero que tiene un problema, allá se lo mandan a él. Fulano tiene un problema que no está bateando, ok, mándale a Manny Crespo. Entonces Manny Crespo trabaja con él poco a poco. Ahora bien, tú sabes lo que está haciendo Alberto en República Dominicana, créelo o no. Alberto ha mandado para a Manny Crespo para que levante lo que es el amateurismo en República Dominicana. Y eso se dice muy fácil, y sobre todo en Cuba, que todo es amateur. Bueno, en República Dominicana el amateurismo es horrible, sencillamente, Alex. ¿Por qué? Porque todos los peloteros quieren ser profesionales, y entonces todos vienen al profesionalismo. Y eso es lo que está haciendo Manny. Así que, por ese lado, la verdad que los Tigres, yo me digo que están en buenas manos. Ven, ya que estamos hablando de República Dominicana, no sé si estás enterado que nuestro compatriota, Yasiel Puig, está allá.
Ayer dio jonrón. Sí.
Ayer dio jonrón. Y parece que lo ha tomado en serio.
Y
Porque.
como lo digo, pensaba que sí, que no, y se quedó en segunda y miró hasta que el árbitro lo cansó, el dejó y fue como salió de segunda. Es un pillo.
Sí, yo creo que bueno, yo creo no. Primero, ya el año que viene él cae en las grandes ligas con 31 años. Ya 31 años no es ningún pitirre, ¿tú me entiendes? Ya estamos hablando de una persona que le quedan 4, 5, tal vez 6 años. Y así él nunca ha sido más disciplinado del mundo.
No, él tiene que mejorar mucho eso. Y lo otro que te iba a decir es que después de todo tiene hasta suerte, porque si ponen el bateador designado universal, eso le conviene mucho a él, porque van a haber 15 plazas vacantes que antes no había.
Correcto.
Y eso le aumenta las posibilidades de un regreso. Es lo que sí tiene que
Sí.
mejorar mucho la disciplina y pienso yo que si algún equipo se atreve a firmarlo, porque no es nada seguro todavía, que tiene que ponerle en su contrato algunas observaciones acerca del tema de disciplina, ¿eh? Porque él sí es un poquitico incómodo.
No, mira, el año pasado los Marlins estuvieron dispuestos a firmarlo. O hace 2 años, la verdad que no me acuerdo si fue el año pasado o el año. Pero le dijeron a la gente: oye, tú tienes que estar arriba de él, si no estás arriba de él, o sea, tú tienes que seguirlo. No, y la gente le dijo: no, yo no estoy para eso, ¿tú me entiendes? Entonces yo creo que ahí fue donde vino el problema de este muchacho. Pues el problema siempre ha sido la disciplina, vamos a ser sinceros. Él nunca ha pensado.
Me gustaría hacerte una pregunta, más
Uy.
bien dándole la vuelta a este dominó. Porque
Ajá.
bueno, en este caso tú eres el que les preguntas mucho a nosotros y ahora yo te quiero preguntar a ti.
Dime.
Fíjate, te voy a poner a 2-1, vaya, el dominó este.
Cuéntame.
Si tú fueras general manager de los Yankees, que ojalá y fuera
Ajá.
así, porque el Cashman yo no lo quiero ver ante mí. Ahora mismo, ¿qué campo corto de todos estos que están en el mercado tú firmarías? Y dime por qué lo firmaría.
Ok, yo te voy a decir la verdad, yo no me gustaría a Carlos Correa, no, yo eliminaría a Carlos Correa. ¿Por qué? Por varias cosas. Por la sencilla razón de que Carlos Correa, tú lo dijiste los otros días, un hombre que no ha pegado tantos jonrones en una alineación tan buena. Nueva York es un lugar extremadamente difícil de jugar. Lo menciono y lo menciono. Por eso es que cuando trajeron a Didi Gregorio, yo dije, concho, y este muchacho lucido también, claro, todo el mundo lo comparaba con Derek Jeter y era abusivo, era abusivo. Ahora bien, yo te voy a tirar un nombre que a mí no me molestaría firmar, y es Marco Simen.
100 puntos.
Ok, Marco Simen.
100 puntos.
Marco Simen es un hombre que no le importa no ser protagonista. En otras palabras, no te va a causar problemas. Los números de Marco Simen año tras año son tremendos números. Es un individuo que yo creo que puede llegar ahí y ¿cómo se llama?, adueñarse de esa posición sin ningún problema. Pero eso soy yo, no quiere decir que yo no firmaría a Javi Vázquez. Yo creo que, es más, ya vimos lo que Nueva York le puede hacer a Javi Vázquez, ¿ok?
Sí.
Ya vimos lo que puede hacer. Entonces, ya te di la razón, entonces te voy a ir por el resto. No me... Ya descarté a Correa y descarté a Javier Báez. Trevor Story, tengo miedo con él.
Tengo miedo con él. Han bajado mucho los números y está en Colorado.
Y está en Colorado. Ese es el problema grande. Entonces, tengo que irme o con Corey Seager o con Marco Simen. Y no sé por qué. Primero, Corey Seager se lesiona mucho.
Es mi favorito. Es mi favorito Corey Seager, pero buena observación esa. Es muy frágil. Y va a pedir más dinero.
Yo no estoy ni siquiera contando con el dinero, porque ese es el problema de los Yankees. Ese no es el problema ni tuyo ni mío. Ese es el problema de los Yankees. El día que los Yankees me firmen a fulano de tal, sobre fulano de tal, y me digan, no, es que nos queríamos ahorrar, entonces voy a tener un problema grande. Porque si hay un equipo que nunca ha tenido problema con firmar a nadie, es él. ¿Ok?
Como están siendo los Dodgers ahora, ¿eh? Aquí eran los Yankees de antes.
Exactamente. Pero mira, los Dodgers, fíjate, los Dodgers hicieron algo interesante cuando fueron a los playoffs. Primero se buscaron a Scherzer, que es un tremendo lanzador.
A mí me encanta ver.
Pero, ¿qué pasa? La gente le dice, bueno, si te llevas a Scherzer, te tienes que llevar a Trey Turner para que nos quites el salario este. Y ellos se lo quitaron. Eso es lo que tienen que haber hecho los Yankees. Porque para mí, ese es el mejor pelotero que va a estar disponible el año que viene. Que no va a estar disponible porque los Dodgers le van a dar el dinero. Ese es el pelotero, en mi opinión, que los Yankees nunca deberían de haber perdido. Trey Turner. Pero ya que perdimos a Trey Turner, bueno, estoy entre Marco Simen y Corey Seager. Son los únicos dos. Me quedo con Marco Simen porque veo que los números son muy buenos y es menos... creo que me va a dar más juego que lo que me va a dar a mí Corey Seager.
El único miedo que yo tengo con Marco Simen es que, bueno, yo lo vengo siguiendo desde que estaba en los Medias Blancas. Era un debutante en Grandes Ligas. Siempre ha tenido grandes números al bate. Uh-huh. Este año ganó guante de oro, pero en la segunda base. Cuando él juega así, uh-huh, o tiene algunos problemitas, uh-huh, con la defensa.
Correcto.
Pero los números al bate son sólidos, como tú dijiste. Te doy toda la razón por ahí. Y para qué pensar los números que puso y lo que fuera... lo que sería capaz de hacer con un estadio como el de los Yankees, con 3-14 por el Rey y 3-18 por el Ley.
¿Tú te imaginas eso? ¿Tú te imaginas pateando detrás de, o delante de George, o delante de Stanton? O sea, que hay que picharle, en otras palabras, tienes, sí, que picharle. Si no le picheas, te va a matar.
Yo, honestamente, y es bastante saludable.
Sí.
Bastante,
sí,
saludable, sí, eso es bueno.
Mira, Hoy en día el problema es de que el pelotero de verdad quiera jugar.
Sí.
Y en eso tengo que decirte algo, en eso creo que el pelotero americano, el norteamericano, así sea blanco o sea de color o lo que sea, tiende a respetar más el salario que el pelotero latinoamericano.
Sí, son mucho más disciplinados, ¿verdad?
Tú sabes, ellos toman en serio eso, y puede ser que los números le bajen o algo, pero son disciplinados. El pelotero, nuestro pelotero, cuando se le da el dinero, mi hermano, se malea. Y no estoy hablando solamente del pelotero cubano, estoy hablando del pelotero
dominicano,
el venezolano, el venezolano un poquito más, pero así todo, es como, tú me entiendes. Al mismo tiempo, uno de los problemas grandes es que estos muchachos tienen que pasar por las ligas menores. Y no porque no tengan el talento para ir para las grandes ligas, no. Las ligas menores te van enseñando otras cosas.
¿Tú me entiendes? ¿Qué te pareció las dos firmas de última hora? Porque antes de que el programa comenzara, alrededor de unos 15 minutos, Michael Wacha firma un año con los Medias Rojas de Boston, 3 millones, sí. Y incentivo puede llegar a 5. Y una que es muy buena, que estoy muy contento con esta firma, es Eduardo Escobar. 2 años,
sí.
Y 25 millones con los vecinos nuestros, con los Mets. Tremendo pelotero ese muchacho, batea ambos lados del plato y juega segunda, juega tercera.
Mira, ahí, bueno, tienes tremendo pelotero. Ahí tienes un pelotero que yo creo que puede tener ya, desde ahora puedes decir, es un Mets. Es un jugador para los Mets, sin ninguna duda. Y Wacha, chico, mira, y esto yo lo hablo con amigos míos que son seguidores de San Luis. Yo no sé por qué San Luis dejó ir a Wacha, porque yo siempre pensé que Wacha iba a terminar su carrera con San Luis.
Lo cogieron baratico porque 3 millones nada más por un año. Para Boston es muy bueno, teniendo en cuenta que este muchacho te puede abrir y te puede relevar largo, puede hacer las dos. Y tiene un...
Gracias. Acaba de dar la clave de por qué este muchacho es tremenda firma. Puede hacer lo que le dé la gana. Tú vas a ver el uso que le va a dar el equipo ese de voto. Puede abrirte, puede hacer cero. Si tienes que cerrar, te puede cerrar. O sea, es un pelotero que tiene, o sea, es un lanzador que tiene su mente súper, pero súper clara de lo que él tiene que hacer en el...
No, y lanza por encima del hombro, que lo puedes dejar contra zurdo también por el ángulo de salida del brazo, ¿eh?
Correctamente, y que sabe pichar. O sea, él no te va a perder un juego. Tú tienes que ganárselo. O sea, es de esos lanzadores que tú dices, ¿sabes qué? Hay que ganarle. Él no te va a regalar un juego, no te lo va a regalar. Y yo, honestamente, no sé. He oído varias historias. Yo diría que tiene un poquito de valor, si se le puede llamar, es que aparentemente él y Molina no tenían esa gran química. ¿Tú me entiendes?
Puede ser, porque Molina quedó como el gran líder después de la salida de Pujol. Molina era el hombre ahí.
Correcto. No, el hombre que, y yo me recuerdo que una vez a Dave Duncan, ¿cómo se llama? La rusa. Un día le preguntaron que cómo él manejaba a los pitchers, y él dijo, no, yo nunca me meto con los pitchers, los pitchers los maneja aquí Duncan, los maneja Duncan. Y cuando le dicen a Duncan, dice él, que cómo yo manejaba a los pitchers, mira, está allá atrás en cuclilla, ese es el hombre que lo lleva todo. Esta me pide a mí un consejo, pero yo lo que haga, yo se lo dejo hacer. Porque es que Molina
es muy bueno, sí, es muy bueno.
Molina es tremendo pelotero, ¿verdad que sí? No creo yo que...
No, y recordar que es la familia, ¿eh? Yo me acuerdo los dos hermanos, yo vi jugando los dos hermanos y este es el menor y mira, ha sido el mejor de todos.
Y su padre fue catcher, nunca llegó a las mayores, pero su padre fue catcher también. Y lo interesantemente, tres hermanos que han ganado campeonatos mundiales con equipos diferentes.
Sí.
Porque Benji lo ganó con Los Ángeles y José lo ganó con los Yankees.
Sí, así mismo.
O sea, que es una cosa bastante interesante. Tú sabes que cambiando el tema, no el tema, sino la pelota, el día 5, estamos hablando ya, el día 5, ¿qué día? El día 5 es domingo, ¿verdad? Sí, el día 5 es domingo. No es el domingo este, sino el domingo que viene, ya saldrán los salones de la fama, quienes fueron escogidos para el salón de la fama, en lo que llaman la era dorada, que es donde está Tony Oliva y Mini Miñoz. ¿Viste? he visto mucho, mucho movimiento, el cual no, nunca he visto tan ponminoso en esta. Y te voy a decir, me encantaría ver a Tony, porque creo que sea, primero creo, antes que todo, creo que Tony se lo merece, pero segundo, está vivo. Y me encantaría ver a Tony Oliva, o sea, llevarnos ahí arriba, un hombre con una decencia única,
sí.
Una decencia única. ¿Tú me...
buen punto ese, porque Miñoso dijo que si no se lo daban en vida, que él no lo quería después de
fallecer. Y también lo ha dicho Luis Tián, pero tú sabes que las familias han decidido que si lo llevan, tú sabes, eso es llevarlo a la eternidad. Cuando terminemos, o manda, pasa a la Pepe el email tuyo, que te voy a pasar una cosa interesante sobre ellos tres, sobre Oliva, sobre Miñoso y sobre Luis Tián. Si tienes,
okay.
O sea, tú tienes email, nada, ¿no? ¿Verdad?
Sí.
Okay. Mándaselo a Pepe o se lo manda a Efraín o lo que sea, o lo manda a nosotros aquí y yo te voy a mandar algo que sé que te va te va a gustar. Y divulga lo que va a estar interesante.
El lunes yo le mando un email a usted y ahí se queda el mío registrado ahí. Pepe, seguro que lo conoce porque yo le escribo mucho a él.
Ah, okay, perfecto. Bueno, ¿y qué vamos a hacer los Yankees? Ya que vamos a hablar ahora de los Yankees porque ya no nos queda tiempo y todos los detractores de los Yankees critican y llaman a Efraín. Entonces Efraín me echa para adelante, Berta me echa para adelante, pero no hay problema, ¿tú me entiendes? No, vamos.
Ahí tenemos gente de nosotros, Juanito también es fanático de los Yankees.
Correcto.
Que lo extraño mucho porque metíamos unos encuentros de básquet los viernes ahí entre Vidal.
Ah, sí, y García Toledo. Con Vidal básquet, porque ese es mi deporte. No, mi deporte.
Ya, ya me enteré que te gusta mucho, sí. Eso es bueno. De vez en cuando tenemos 10 minutos, quien quita, a partir de la semana que viene.
La semana que viene le vamos a pedir, sí, porque pobrecito, él, o sea, Pendá tiene problemas que de Boston, y él tiene Bostonini.
Yo te digo la verdad, yo los extraño mucho a Pendá, a Garrillo y a García Toledo, los extraño mucho. Teníamos muy buena química y bueno, y mandarle un saludo a los tres, sobre todo a Rafael que está bien enfermito ahora y lo queremos mucho por aquí, todo el mundo lo sabe. Y nada, ahora contento porque tenemos mucho en común tú y yo. Somos jóvenes todavía.
No,
somos
Yankees. Yo te llevo a ti muchísimos años. Pero
somos Yankees, nos gusta el básquet.
Bueno, déjame explicarte. Cuando a ti te gustan los Yankees, tú no te pones viejo. Esa es la fuente de la juventud. Yo se lo digo a la gente. La mencioné, porque yo soy yanquista. Entonces, cuando eres yanquista, tú vives una vida muy alegre. Y entonces no te pones viejo. Es como el síndrome ese de, ¿cómo se llama? De Dorian Gray, que el cuadro que se ponía viejo. Es Efraín, ¿no? El cuadro de Dorian Gray es el que se ponía viejo, yo creo. Así que...
Y tenemos que reclutar a la Bertica también. Muy agradable, sí. Una voz muy bonita. Muy esa claro. Tiene que ser de nosotros, no puede ser media roja nunca.
Sí, eso es verdad, yo no puedo pensar que...
Las mujeres son más inteligentes que los hombres, ella tiene que venir con nosotros para acá, para el grupo de los Yankees.
Claro, yo no puedo pensar. No, es que eso no me ha pasado por la... No me ha pasado por la mente, me ha descargado eso. Pues tú sabes que han llamado Chambi y todo. Pero verte, es que lo tengo en la sangre, desafortunadamente. No puedo hacer otra cosa, no puedo, tengo que hablar. Mira, fíjate, ya nos pusieron la música. Ave María.
Tranquilo.
Tenemos que trabajar en eso. Alex, que pase un gran fin de semana. Un abrazo.
Igual.
Señores, vamos a tomar una breve pausa. Y cuando regresamos con Lu Hernández. Y si usted quiere saber algo de la pelota, de los Sugar Kings, de los Reyes del Azúcar, lo va a oír de voz de Lu Hernández. Nos fuimos.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Radio Martí, 36 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario. Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta la novela.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 36 años contigo.
Radio Martí.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington D.C., el río Potomac y el río Anacostia, y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C. Entre dos ríos, lunes, miércoles y viernes a la 1 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Y regresamos aquí a los estudios de Radio Martí. Les habla Pepe Campos en los controles, nada más y nada menos que el furor de Puerto Rico, Richie Pérez. Y dirigiendo todo esto, señora, dirigiendo esta locura, porque es una locura, el deporte es una locura, ¿verdad que sí? Lo que pasó hoy, tienen en la Berta Arrabal. Y como les mencioné, en esta segunda mitad vamos a hablar con una persona muy, pero muy, muy esencial en lo que es la pelota, en mantener la tradición de la pelota y sobre todo la pelota cubana. Es un muchacho que ha escrito un libro sobre, ha escrito varios libros, pero en particular escribió la biografía de uno de esos grandes de la pelota cubana, y me refiero a Bobby Maduro. Bobby Maduro, un personaje que todo cubano que le guste la pelota debe de saber de él, por muchas cosas, no solo por lo que logró con los Reyes del Azúcar o los Sugar Kings, como le llamaban, pero por todo lo que hizo dentro y fuera del terreno por la pelota cubana. Fue uno de los hombres que ayudó a que la Serie del Caribe se funcionara, pero ¿ustedes saben qué? No lo vamos a oír de mí. Vamos a oírlo de la persona que escribió todo eso. Y me refiero a Lu Hernández. Lu, bienvenido a Radio Martí. ¿Cómo tú estás?
Gracias, Pepe. Bien, un placer.
Lu, tú... ¿A ti te ha encantado esto de siempre mantener lo que es la pelota latinoamericana, pero en particular la cubana, que es la tuya, y escribiste un libro sobre Bowie? ¿Qué te llevó a escribir ese libro?
Bueno, Pepe, le digo que desde niño yo siempre fui fanático del béisbol, ese era el deporte de mi padre, ¿no? Entonces nosotros miramos la pelota por televisión y con mucha vista a los peloteros latinos, en particular los peloteros cubanos. Entonces así desde niño, vamos a decir, que empezó ahí ese amor para la pelota. Y ya después, como adulto, tapé ahí al parte creativo mío, ¿no? Entonces empecé a escribir varios libros. Empecé con un libro de la pelota invernal de Latinoamérica en los años 50, que era el periodo, la época dorado de la pelota de ese tiempo. Y de ahí seguí escribiendo de pitcher latinoamericano y la historia de los peloteros latinos que han entrado en grandes ligas, dominicanos, puertorriqueños, todo eso. Entonces, al fin, hace como 3 años que, o más, 4 años que conocí a Jorge Maduro en una convención ahí de béisbol que tuvieron en Miami. Lo conocí, inmediatamente que lo conocí, le pregunté o le dije que quería escribir un libro sobre su padre. Y él le gustó la idea y de ahí sucedió la biografía de Bobby Maduro, que incluye de los cubanos reyes del azúcar, por supuesto.
Estamos entrando en Cuba en este momento totalmente, y hay muchas personas que nos escuchan, son personas que les encanta el deporte, y tú sabes que el deporte cubano es la pelota. La tiranía castrista ha tratado por todos los lados de inculcarle otros deportes y todo, pero la pelota, al cubano no hay que le quite ni la pelota ni el boxeo. Ahora bien, yo quisiera que tú explicaras un poquito, no el libro entero, quién fue Bobby Maduro y por qué tú escoges a Bobby Maduro.
Bueno, Bobby Maduro fue el dueño, si no lo saben la gente, de 3 diferentes equipos de pelota en Cuba. Entonces, yo lo escogí a él porque yo siempre lo admiraba y sabía quién era, por supuesto. Pero de verdad que fue un encuentro con el hijo que me echó para adelante en el proyecto.
¿Cuáles fueron los 3 equipos que Bobby fue dueño en Cuba?
Bueno, él fue con 2 otros socios, dueño de los Cienfuegos Elefantes.
De los Elefantes Cienfuegos, la Liga Invernal.
Ajá, la Liga Invernal. Entonces, por un tiempo corto, él compró a los Havana Cubans, que era un equipo de la Liga Menores de Estados Unidos. Que era la Liga de la Florida, la Liga Internacional de la Florida, que en esa época, estamos hablando de los años 40 y 50, que había muchas ligas menores en los Estados Unidos, y la Florida tenía su propia liga, y era Liga Internacional porque tenía el equipo en La Habana, que se llamaban los Havana Cubans. Pero eso es nomás... fue dueño por un año porque era el propósito de él fue para ir en un nivel más alto, y ese nivel más alto en la Liga Menores fue establecer los cubanos reyes del azúcar, los Cuban Sugar
en la Triple A, que
sí,
es una
hicieron en el 1954 fue la primera temporada de ellos.
y que ya o sea, una de las visiones que tenía Bobby era el llevar ese equipo a que fuera un equipo de grandes ligas.
Sí, es verdad. Sí, tenía una lema que era muy famoso, que se decía que un paso más y llegamos.
Y el paso era llegar a las grandes ligas.
Llegar a la grandes ligas, porque ya en Triple A, que era estacionado los Sugar Kings en la liga internacional, que tenía equipo canadiense también, no solamente equipo americano, pero
claro.
Ese sí que era una liga de verdad internacional. Y como tú dijiste, era Triple A, y con un paso más, que Triple A, el nivel más grande de la liga menores.
Déjame hacerte una pregunta, Lu. El libro te tomó como 2 años hacerlo, ¿verdad? Más o menos entre lo que fue la investigación, el escribirlo y después el sacarlo a la venta. Fue más o menos
sí,
eso, ¿verdad?
Como 18 meses, sí, no okay. Llegó a los 2 años, pero okay. Sí, más de un año, sí.
¿Qué es lo que más te sorprendió haciendo las investigaciones? ¿Qué fue lo que más te sorprendió a ti de Bobby Maduro?
Bueno, para eso tengo que contestar así que lo que me sorprendió más, Bobby Maduro no solamente era un gran amante de la pelota, del béisbol, pero él era un gran patriota cubano, porque todos sus esfuerzos en la pelota fueron hechos con un propósito superior, a llevar en alto el nombre de Cuba en los ojos de la comunidad internacional. Y eso fue que más me llamó la atención de escribir el libro, que Bobby Maduro era un gran patriota cubano.
Que tú fuiste buscando el dueño de equipo y te encontraste con una persona que iba más allá. Y fíjate si es así, y yo quiero mencionar esto. Cuando se acabó, porque hay que mencionar que la Liga del Caribe tiene 2 fases, tiene la primera fase que fueron 12 años y la actual que comenzó en el año 70-71, creo que fue en el 71, Cuba ganó, creo que fueron 7 de los 12 campeonatos, ¿correcto?
Sí.
Y los otros fueron ganados entre Venezuela y entre
Panamá
Venezuela.
Panamá
ganó un año, Venezuela ganó y ganó creo
y
que
Puerto Rico.
O sea, sí. Que ganaron todos. En aquel momento República Dominicana no estaba entre los 4. Ahora bien.
No.
Bobby
bueno,
Maduro.
Yo creo que perdón, Venezuela no ganó en esa época.
Oh, Venezuela no ganó. Entonces fue Panamá
no.
Y Puerto Rico.
Sí, así okay. Fue.
Hay que mencionar de que Bobby Maduro no fue de los organizadores de ese evento. Ese evento fue hecho por 2 venezolanos aquí en la ciudad de Miami. O sea, fue traído a... Y entonces estaba Fausto Miranda, el gran cronista cubano, y Felo Ramírez, esa gloria de Cuba. Y ellos fueron los que le dijeron, no, si tú vas a hacer algo, tienes que ir a Cuba para que hable con esas personas. Y uno de los que se montó inmediatamente fue Bobby Maduro. O sea, Bobby Maduro fue un gran promotor de esa serie del Caribe.
Sí, él fue entregable en eso. También se involucró Sanguili, que era muy involucrado con Almendares de esa época, y Miguel Ángel González también. Uh-huh. Sí, cuando fueron a Cuba, eso eran las 3 personas clave que tuvieron que hablar y coordinar, como tú dices.
O sea, que cuando se habla de la serie del Caribe, sobre todo en esa primera parte, hay que decir que el esfuerzo cubano fue más grande de todos, fue más grande que de todos los, o sea, no se puede descartar
sí,
el de los otros, pero porque inclusive Felo me hizo una historia que hubo un año donde el dinero estaba bien escaso y creo que Venezuela era quien tenía la serie mundial y Bobby le dijo, Felo, yo necesito que tú me garantices de que tú vas a cambiar la serie y yo me encargo de conseguir el dinero y así fue, y fue una serie que creo que fue bastante, bastante exitosa. Pero ya habiendo hablado de, de esta primera fase. Vamos a hablar de la segunda fase. Y Bobby Maduro es instrumental en esa segunda fase. ¿Por qué digo eso? Porque cuando los peloteros cubanos llegaron aquí, después de la desgracia de Castro, que dijo que acababa, que él estaba acabando con la pelota, que ya en Cuba no iba a haber más profesionalismo, que o se jugaba o tú negabas el profesionalismo y o tú no firmabas el profesionalismo o tú cogías y te retirabas y empezabas en Cuba. Nadie que estaba en las grandes ligas, como un Camilo Pascual, como un Miguel, como un Pedro Ramos, iban a avanzar. Por lo tanto, tuvieron que ir y no más nunca regresar. O sea, en otras palabras, sacó de su patria. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Ellos no podían jugar en ninguna parte del mundo porque en aquel momento la pelota decía que para tú jugar en fuera de temporada, tú tenías que jugar en tu país. Y Bobby convenció a las grandes ligas que eso era una injusticia, puesto que estos peloteros, en aquel momento, estos muchachos, no tenían, no tenían país. Y las grandes ligas cambió y después más adelante él dijo, vamos a traer la serie del Caribe. Le dijo, no, pero Cuba no importa, la hacemos con otros países. Eso te enseña el valor que tenía ese señor, Lu.
Sí, él estaba involucrado en todo. Él, y como dijiste, poniendo Cuba siempre ahí al frente de todos sus propósitos. Y él del destierro y todo todavía seguía con su amor a la pelota y el amor de ayudar a los peloteros también, los peloteros latinos sobre todo. Y eso nunca él paró a hacer estando en el exilio nada.
Ok, comenta la parte cuando él tenía los cuando él empezó a buscar talento fuera de La Habana, porque en aquel momento casi todo era basado en La Habana, pero él salió a buscar talento fuera de La Habana.
Sí, él vino a los Estados Unidos y también, que mucha gente no sabe, él trajo peloteros afroamericanos a jugar para los Sugar Kings y peloteros puertorriqueños y venezolanos, hasta panameños, estuvieron en el roster de los Sugar Kings durante los 6 años de ellos. Así que, sí, él era inclusivo, vamos a decir. No, aunque se enfocaba más en la cosa de Cuba, porque Cuba a lo mejor estaba más adelante que los otros países en la pelota en esa época, pero él siempre estaba inclusivo y era una persona, como dicen en inglés, ahead of his time, ¿cómo se dice eso?
Que estaba adelantado a su tiempo.
Exacto.
Déjame hacerte una pregunta, Luz. ¿Cómo se llama el libro en caso, yo sé que en Cuba es bien difícil de conseguirlo, pero cómo se llama el libro en caso de que ellos pudieran buscarlo?
Bueno, bien sencillo, es Bobby Maduro y los Cuban Sugar Kings, que los reyes del azúcar, los cubanos reyes del azúcar en inglés, Cuban Sugar Kings.
Ese es difícil. Ahora, déjame, ahora te voy a llevar a tus otros libros, porque mencionaste lo de que escribiste sobre los lanzadores y Latinoamérica, ¿correcto?
No te oí, Pepe, perdón.
No. ¿Me oyes ahora?
Ahora sí.
Ok. Déjame decir, que te quiero hablar contigo sobre el libro, no solamente el libro, sino lo que tú escribiste, un libro sobre los diferentes lanzadores de Cuba, o sea, del Caribe y de Centro y Latinoamérica. Ese libro fue basado en solamente al escribir los logros. Háblame ese libro un poquitico.
Sí, los logros y de verdad para identificar y vamos a decir, poner en diferentes niveles los diferentes lanzadores de diferentes épocas. Entonces yo escribí de la vamos a decir la Grandes Ligas, la Liga Menores, pero incluí bastante diferentes nacionalidades y empezando por Juan Marichal, dominicano, que para mí fue el mejor lanzador latino en Grandes Ligas. Y ahí tengo Pedro Martínez, que es muy, muy cercano, segundo lugar. Y en el tercer lugar puse a Luis Tian, que Tian fue un tremendo lanzador en Grandes Ligas. Y ojalá se pueda elegir al Salón de la Fama
pronto. El año que viene. Déjame hacerte una pregunta, Lu. ¿Qué tú piensas? Porque has mencionado ahí tres grandes. ¿Dónde tú sitúas a Benny Martínez? En Nicaragua.
Sí, yo lo pongo ahí en alto porque él pichó bastante innings. Él pichó más innings que cualquier otro lanzador latinoamericano en Grandes Ligas. Pichó casi 4,000 innings.
Inclusive pichó un juego perfecto.
Ajá, exacto, en el 91, no se puede olvidar de eso. Y entonces él está ahí, yo creo que en el top 10, como se dice, en el 10.
Y desafortunadamente, te mencioné a Benny Martínez, porque nunca pude llegar al Salón de la Fama a través de los 15 años eso de elección que hay, y arriba de eso, nunca es mencionado. Y oye, este muchacho, ¿cuántos juegos ganó? Yo creo que ganó más que el Marichal. Yo creo que él
sí,
solamente...
ganó uno más que Marichal, entonces vino Bartolo Colón hace poco y...
Ahora bien, déjame, ya que estamos en esto de los lanzadores, yo, y te voy a dar mi opinión para no... Yo no he visto ningún mejor pitcher zurdo que Miguel Cuellar. Y yo he tenido esta discusión porque enseguida me sacan dos peloteros. Me sacan a Fernando Valenzuela y me sacan a Johan Santana. Pero es que ninguno de los dos tiene los números de Miguel Cuellar.
Sí, Cuellar fue para mí el mejor. Él ganó 20 juegos 4 veces y dos otras temporadas ganó 18. Así que él para mí sí fue lo mejor. Su carrera empezó un poco tarde, vamos a decir, porque no se maduró, no sé, o no le dieron chance. Hasta que no lo cambiaron a los Orioles de Baltimore, ya cuando tenía sus 30.
Sí, exacto. Él tuvo un problema físico, si no me equivoco. Y entonces, cuando él crea el famoso lanzamiento ese que en inglés se llama screwball.
Ah, sí, tornillo, sí.
Que es la bola de tornillo, que la bola de tornillo tirada por él era letal, o sea, que él se la tiraba, era horrible. Y ahí tenemos otro que nunca ha sido, entonces, y cada vez que me mencionan a Fernando Valenzuela, para mí es un insulto, porque en todo, Cuellar fue mejor, que ganó más juegos, perdió menos, dio más lechada, pichó para mejor ERA, o sea, carrera promedio por los juegos, pichó todo.
Sí, juego completo, sí.
Y entonces dice, no, pero Valenzuela en una serie mundial, bueno, Cuellar también la ganó.
Sí, ganó, o sea, fue el pitcher que ganó en el quinto juego en los 70 contra Cincinnati, un juego completo tiró.
El que fue el juego ya que cerró la serie mundial.
Sí, es que lo que pasa es que con Venezuela tuvo esa fama de rookie, que tuvo mucha publicidad y eso lo ha levantado.
No,
pero yo creo
eso.
Que ahora con los números, ahora que están muy muy de moda, los números analíticos, eso que dicen, ponen a Santana arriba de Fernando.
Sí. Mira,
y mucha gente lo ponen arriba de Cuellar, pero Yo no sé.
No puede.
Aunque fue un gran pitcher, eso no se puede. Santana fue tremendo. Ganó dos veces el Cy Young, así que de mejor pitcher. Y no, ese sí era tremendo, pero es que no tenía los números de...
Pero mira,
vamos a decir, contemporáneo, de lanzar juego completo, claro. De lechadas. Y
correcto.
No tenía esos números. Porque ya en esa época los lanzadores, los abridores, no estaban pichando como pichaban antes. Y ahora es una pena ver estos abridores como nada más pichen cinco innings.
Yo, tú sabes que siempre, cada vez que menciono la comparación de con Valenzuela, yo siempre digo que desafortunadamente, entre tantos daños que hizo la tierra en Cuba y que sigue haciendo, uno de los más daños es que este muchacho, como Mike Cuellar, como Cristian, como Miñoso, nunca tuvieron el apoyo del país. No el fanático del país que pudiera decir que eso sí lo ha tenido Valenzuela. O sea, Valenzuela, héroe nacional, Valenzuela ha sido embajador de esto, ha sido embajador de lo otro. Sin embargo, todos estos peloteros han tenido que vivir en el anonimato. Un Miguel Cuellar, que hubiera sido un señor, Luis Tiempo, y sin embargo no han podido. Y yo creo que esa, y fíjate, y me refiero, podemos decir, de Denny Martínez. Tiene la ayuda ninguna de los comunistas de Nicaragua, mientras tú sabes, inclusive
la verdad, nosotros sabemos que difícil fue estar ahí separado de unos padres y tantos años, porque en esa época sí estaba cerrado la cosa en Cuba, no como ahora que la nueva tecnología te deja ver mucho más cosas. Sí fue un destierre bien triste para ellos.
De acuerdo. Eso, por eso es que, y entonces, uno de los tantos crímenes de que estas personas no pudieron ser galardonadas o recompensadas de tal manera que fueron por eso. Tú te imaginas la posición que, por ejemplo, que ha sido escritor, que bueno, primero, ser escritor es ilegal, usted tiene que parar de escribir. ¿Qué fue lo que le hicieron estos peloteros que ya habían firmado profesional? Estos peloteros en el 61, ¿qué esperaba? ¿Quedarse allí? No, hombre, no, tenían que irse, o sea, los obligó a marcharse. Los obligó, los peloteros, bueno, los 60 fueron obligados a marcharse.
Porque sí, perder todo lo que tenían en Cuba, exacto. Tenían en Cuba, eso es la cosa. Además,
Lu, inclusive le tengo una palabra que a mí me la pelota rentada. Pelota rentada, ahí no rentan a nadie. Es una pelota profesional donde se le paga el pelotero, tan sencillo como eso. Eso también.
Los peloteros de Fidel siempre han sido explotados. Igual totalmente, que todo el segmento de la sociedad de Cuba.
La gran víctima. Pero bueno, un millón de gracias por haber estado participando con nosotros. Pienso en otra ocasión, vamos, y ya entraremos en lujo de detalles en tu libro, y para que tú veas cómo hiciste las evaluaciones, todo eso, que yo lo encontré tan interesante. Espero que tengas un fin de semana y bueno, nos vemos. Señores, desafortunadamente hemos llegado al final. En nombre de Berta Raval, en nombre de Richie Pérez, de Efraín, que ya fue. Mi nombre es Pepe Campos del Chapo. Estaremos el lunes a la misma hora de siempre. Se acabó lo que se llama.